Volvemos a esta sintonía y lo hacemos con la sección olímpicos y hoy tenemos muchísimo, muchísimo de lo que hablar, así que vamos con la sección olímpicos. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Álvaro Coelho. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Alex, muy bien.
Bueno, mucho de lo que hablar este fin de semana y además de lo que hablamos también la semana pasada es que íbamos a descifrar, a contar las diferentes armas del esgrima, eso lo dejamos para el final. Así que si quieres comenzamos con el europeo de balonmano que se está disputando y cuéntanos cómo le están yendo a los hispanos.
Nos va de maravilla en el último partido de la primera fase. Ganamos 28-24 contra Bosnia-Herzegovina, un partido que se jugó con excesiva relajación, pese a ser intrascendente, y la imagen no fue del todo buena. Pasamos a la main round como primeros y allí ya nos medimos primero a Alemania. Los alemanes tenían el equipo muy mermado por el coronavirus y fue una victoria plácida, aunque aún así defendimos muy bien, nos impusimos por 23-29... Y nosotros también teníamos las bajas de Cañellas y de Tarrafeta por contagio. Un Tarrafeta que hace unas horas nos enterábamos que podrá jugar hoy finalmente al dar negativo. Uh-huh. El viernes nos medíamos a Rusia. Victoria por 26-25 sufrida, que deja bastante encaminado el camino a la semifinal. 7 goles de Agustín Casado para remontar y los rusos pudieron empatar con el tiempo cumplido desde los 7 metros, pero pudimos seguir con el pleno de victorias. Hoy nos medimos a Noruega, que está resucitando, cuidado, a las 8:30. Partido complicado, que puede ser decisivo para los cruces, y hay que decir que de refuerzo ha llegado Dani Sarmiento.
Bueno, una Noruega que se le suele dar bien históricamente a España. Ayer nuestro compañero Alex Olivares comentaba, si no me equivoco mal, que de 15 enfrentamientos había ganado España 13, así que a ver si seguimos con esa racha, Álvaro.
Sí, desde finales de los 90, creo que fue la última vez que nos ganaron, 97, 98, hablo de memoria.
Pues los hispanos, que seguro que nos dan una alegría y a ver si llega ese tercer oro consecutivo, ojalá que sí. Nos embaucamos en el mundo del tenis, donde se está disputando el Grand Slam de Australia, con muchísima participación española, pero la verdad es que de los últimos días y hoy se ha ido apagando esa participación.
Sí, vamos a hacer un repaso de todos los nuestros, que aún así ha dejado partidos muy interesantes. Vamos a ir viéndolo. Nuestro Carlos Taberner cayó en primera ronda, tuvo que recibir atención médica y esperamos que no quede en nada. Jaume Munar, que empezó ganando, cayó eliminado en el primer partido en 5 sets. Terminó con problemas en el hombro tras abandonar el dobles y lo mismo. Le deseamos mucha suerte y que se recupere cuanto antes. Carballés, que llegó a remontar, fue eliminado en el primer encuentro. Cristina Buxa, que venía de clasificarse de la previa, tampoco pudo avanzar de la primera eliminatoria, pero bueno, ya era una buena noticia tenerla allí. Feliciano López cae en su debut arañando un set. Y Albert Ramos, aunque peleó hasta el quinto set, también cayó en esta primera jornada. Vamos ahora con los que sí ganaron sus primeros encuentros. Pedrito Martínez, que defendía tercera ronda de la temporada pasada, no pudo pasar de la segunda. Estuvo fuerte derrotando a Delbonis y forzando a Garín a llevarle al quinto set. Por su parte, Sara Sorribes ganó a Flickens, que es su compañera en el dobles, pero no pudo continuar más allá de la segunda ronda tampoco. Davidovic no le dio opciones a Bolt y se fue con la cabeza bien alta tras caer en su segundo partido por pequeñitos detalles. Firmó un partidazo. A mí me gustó mucho su juego y tuvo que ser un top 10 como el canadiense Félix el que le ateara finalmente de la competición. Y Garbiñe también dijo adiós en segunda ronda, eliminó a Clara Bugel, pero no pudo con Coronet. De hecho, la francesa fue demasiado para ella. No ha sido el torneo de Muguruza, que se fue con 0 bolas de break a favor. Uh-huh. Y confesó sentirse decepcionada con su juego y con los errores no forzados que cometió bastantes. Vamos con los que llegaron a tercera ronda. Nuria Parrizas no tuvo problemas con Vara y al retirarse su rival de segunda ronda siguió adelante en la que era su primera participación en el cuadro principal. Cayó dando muy buena imagen en tercera ronda contra Pegula, que se va a enfrentar, si no recuerdo mal, a Barty en el próximo encuentro. Carlos Alcaraz, vamos con Carlitos, venció a Tábilo, a Dusan Lajovic, y en tercera ronda nos regaló el partidazo del torneo hasta ahora contra Berrettini. Perdió, pero remontó de forma épica un 2-0 adverso para llevar el partido al Super Tie Break, donde la juventud le jugó una mala pasada, la verdad. Seguro que Juan Carlos Ferrero tomó nota para seguir puliendo al diamante de nuestro tenis. Y Andújar, por su parte, fue muy superior a Zumur y a Moikan, y no pudo con Álex de Miñaur en tercera ronda. Roberto Bautista se impuso otra Baglia, pasó por encima del alemán Philipp, pero Fritz le eliminó ayer por 2 sets a 3 y no pudo avanzar a octavos. Así que ya vamos con los que se han jugado hoy, que ha sido Carreño, que ha caído en octavos tras derrotar a Echeverri, a Talon y a Korda. Pablo sigue a gran nivel, pero Berrettini, una vez más, otro verdugo de los nuestros, el italiano, ha estado intratable en su saque y pocas opciones le ha dado. Y las que pocas que ha tenido, pues el español no ha sabido aprovecharlas. Paula Badosa, por su parte, con algunas molestias físicas, ha llegado hasta octavos también. Keys ha sido superior, nada que hacer hoy. Y el único superviviente, don Rafael Nadal, que se ha deshecho hasta ahora de Goren, de Yannick Hafman, de Kachanov y de Manarino, y estará en cuartos la próxima semana. Además, tan solo ha perdido un set hasta el momento. También tendremos a Sorribes y a la belga Flipkens en cuartos en el cuadro de dobles, y a Granollers y Ceballos, que han derrotado en octavos a Pedro Martínez y Pablo Andújar, también estarán peleando por llegar a lo más alto de este Grand Slam.
Pues esa es la actualidad del tenis español. Muchísimos tenistas que han participado en este gran slam de Australia, tanto de chicos y de chicas. Y bueno, pues nos queda Rafa Nadal y nos queda ese dobles de Sara Sorribes. Así que veremos cómo termina. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de Rugby 7, porque se disputa la World Series en Málaga.
Sí, Málaga hacía historia cogiendo las series mundiales. Hay que decir que con las entradas un poco caras, y eso no ayuda a llenar estadios, la entrada no ha sido muy alta, pero los precios pues también serán los que eran, ¿no? Vamos con la participación de los chicos. En la fase de grupos perdieron 19-14 contra Estados Unidos, pese a hacer un buen partido, y 40-12 contra Argentina, que está a un nivel mucho más alto. Sí pudieron ganar 38-7 a Jamaica para cerrar el grupo como terceros, y han acabado novenos, tras ganar 31-10 a Japón, 10-24 a Escocia y hace un rato 34-5 a Gales. Firman un nivel medio bastante interesante. Vamos con las chicas. También dos derrotas y una victoria en la fase de grupos. No pudieron con unas irlandesas más fuertes al caer 5-21 en un partido muy impreciso, y no pudieron, evidentemente, contra la todopoderosa Australia, que se conformó con vencernos por 20-0. Nuestra victoria fue contra Bélgica, 26-19, y finalmente fueron novenas también, tras ganar en las eliminatorias de nuevo a Bélgica por 5-17. Islas Fiji no acudió a la cita y nos ahorramos ese partido. Aquí lo importante en las chicas es evitar el descenso, y cuando acabe la temporada poder hacer un balance que nos permita a largo plazo tener opciones de Juegos Olímpicos, pero ya pensando en como digo, en el largo plazo. Hay que mejorar la actuación de esta semana para esto, y las World Series de la próxima semana serán en Sevilla, otro momento histórico, y a ver si allí sí que podemos verlas con un mejor resultado.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Cambiamos de deporte y vamos a hablar pues de otra deportista que suele ser también, suele copar muchos minutos aquí en esta sección de olímpicos del polideportivo, y es Queralt Castellet, que ha conseguido la plata.
Sí, sigue con su idilio, con el podio. 4 participaciones esta temporada y 4 medallas. Participaba en los X Games de Austin y ganó la plata, subcampeona de un torneo en el que ya ganó la plata en 2019 y el oro en 2020. Va a llegar a los Juegos Olímpicos también con la plata en el Super Pack de Outhour y con los bronces en las Copas del Mundo de Lax y de Copper Mountain, además del bronce en el Mundial de Halfpipe del año pasado. Doy las fechas para quien quiera anotarlo. El 9 y el 10 de febrero, a eso de las 2 de la madrugada serán las calificatorias y la final de los Juegos Olímpicos en Halfpipe y la veremos.
Pues anotamos esas fechas, a ver lo que puede hacer nuestra Queralt Castellet, que copa muchos minutos en esta sección por las buenas actuaciones siempre que tiene. Antes de irnos a esmentar ya esas armas de esgrima, esas diferencias, ¿tienes alguna noticia de última hora?
No, simplemente darle enhorabuena al Barça femenino por la Supercopa de España y a ver si vemos al Levante y al Valencia pronto ahí arriba, que es donde les toca.
Pues sí, porque no están teniendo un año fácil. Vamos ya a hablar de esas armas de esgrima, Álvaro.
Sí, vamos a hacer esa aproximación al florete, a la espada y al sable. Y vamos a ir poniendo algún español para que la gente pueda ubicarlo. El florete es el arma de Carlos Llavador o de María Mariño. Y para que sea válido el tocado, hay que hacerlo en el tronco del rival. No valen ni los brazos, ni el casco, ni las piernas, solo el tronco. Y solo se puede tocar con la punta del florete. Es el arma más técnica, requiere de más habilidad, porque es donde menos zonas puedes tocar. Y aquí no valen los tocados dobles. Si tocas a la vez, solo se lleva el punto, el que tenía la prioridad. El florete es lo que se llama arma de convención, por lo tanto la táctica es importante. Si defiendes bien, robas al rival esa prioridad, para explicarlo de forma rápida, y así en el siguiente ataque puntuar en el caso de tocar a la vez.
Es decir, el florete solo cuenta en el cuerpo, además tiene que ser con la punta, y es la modalidad, por ejemplo, de llavador, y es una modalidad muy técnica, así que no se puede dar ni en los brazos ni en las piernas, y además tiene que darse, además de darse solo en el tronco, tiene que ser con la punta.
Eso es. Vale. Perfectamente explicado.
Cambiamos de arma.
Vamos con la espada. Es el arma, por ejemplo, de nuestro Julen Pereira. Es la más pesada y la más rígida de las tres. Y es muy fácil de entender la espada. Se pueden tocar en todo el cuerpo del rival, en cualquier parte, pero como pasaba antes con el florete, solo cuenta hacerlo con la punta de la espada. En espada, si los dos tocan a la vez, aquí sí que es punto para los dos. Si valen los tocados dobles. Es la única arma donde pasa esto. Es más realista, digamos, y hay que estar como más despierto.
Así que la modalidad de Julen Pereira, esta espada, se puede, es evidentemente solo con la punta, pero se puede tocar a cualquier parte del cuerpo.
Eso es.
Y nos vamos con la última.
El sable. Ejemplos: Araceli Navarro o Lucía Martín Portugués son las que tienen esta arma. Celia también, pero bueno, vamos a quedarnos con ellas dos. Se da por tocado de cintura para arriba. De cintura. El tronco, cabeza. Tronco, cabeza y brazos valen. No puntúan las manos ni las piernas. Se puede tocar con la punta como en las otras, o también en esta arma vale tocar con el filo o con el contrafilo del sable, que es la peculiaridad que tiene. Aquí la picardía es importante. Y esta modalidad requiere muy buena forma física. Los asaltos son más rápidos, lo hace espectacular, pero más difícil también de seguir para el espectador al ser tan rápido. Y como el florete, el sable es un arma de convención. Aquí no valen los tocados dobles. Si coincide que tocan a la vez, solo puntúa el que tenía la prioridad de la que hablábamos. El que inicia el ataque es el que tiene prioridad y no el que defiende en ese instante, en caso de toque a la vez.
Vale, entonces este sable se puede tocar de cintura para arriba, también puede ser en la cabeza o en los brazos, y además se puede tocar no solo con la punta, sino con los diferentes partes de ese sable.
De arma. Eso es.
Pues ese sería el análisis de las tres modalidades. ¿Cuál? Mira, te voy a preguntar, ¿cuál te gusta más a ti?
A mí antes me gustaba más el sable, pero es verdad que el ojo, a la hora de seguirlo, como decía, es bastante complicado y te sueles perder. Y al final, con el paso del tiempo, me he ido gustando más la espada de Julen Pereira, por aquello que es todo el cuerpo. Y sí que vale los tocados dobles, ¿no? Ese realismo, está claro que son armas, es esgrima deportiva, pero aún así, pues los duelos los hace, a mi juicio, los hace muy interesantes los de espada.
Pues interesantísimo este análisis de las armas también, pues para conocer un poquito cómo funcionan de diferentes esas modalidades. Semana que viene más, Álvaro, un abrazo y a ver qué competiciones nos llegan esta semana.
Un abrazo, Alex, que vaya muy bien.